Bienvenidos a ustedes a un episodio más de este, su podcast favorito, Visolentes. Como siempre, yo soy Anuar y estoy, para variar, con mi queridísimo amigo Jorge. Jorge, ¿cómo estás hoy?
Bien, bien, hermano. Aquí, regresando a la realidad de un lunes sin vacaciones. Otra vez, a la realidad.
Un lunes sin vacaciones, sí. ¿Tú saliste de esta semana?
No salí en Semana Santa, pero, ojo ahí, pienso salir. Bueno, es más, de hecho, cuando ustedes estén escuchando esto, yo voy a estar fuera de la ciudad tomando un descansito.
Covidiota.
Se necesita para vivir. No puedo estar más encerrado.
Entonces, te podemos decir reactivador de la economía, ¿no? Para que suene más bonito.
Sí, un término más educado, más respetuoso.
Ok. ¿A dónde te vas?
Voy a ir a Bacalar.
Bien, bien.
Sí, nunca he ido, así que no puedo decir nada.
Ir. A mí me gustaría ir, güey. Dicen que es bonito.
Pues ya, en el próximo podcast les contaré mis experiencias covidiotas por allá.
Simón, espero que traigas buenas anécdotas para que platiquemos sobre eso.
A eso voy, a meterle dinero al podcast. Esto no crean que lo hago por mí, también es para el podcast, traer anécdotas, traer historias.
Buena excusa, buena excusa.
Es una buena excusa.
Bueno, y no saliste, ya lo sé, yo tampoco salí, pero ¿qué tal estuvo tu semana de vacaciones?
La verdad, no la sentí, o sea, no sé cómo la hayas sentido tú, pero yo la sentí súper rápida. Creo que más rápida que cuando vamos, bueno, no vamos a la escuela, pero cuando tenemos como las clases y las tareas así. Pues sinceramente tenía tarea y no la hice. La hice ayer domingo en la madrugada. Bueno, si me siguen en Instagram, ahí puse unas historias. Pero sí la sentí súper rápida. ¿Tú qué onda? ¿Cómo la sentiste?
Pues la verdad sí se me pasó rápido. También tenía tarea, pero pues obviamente no la hice esa semana. O sea, toda la semana pasada me dediqué enteramente a leer un libro.
Para variar, ¿no?
Para variar. Es que, güey, está cabrón. Se estoy leyendo Palabras Radiantes, que es pues la continuación de un libro que leí a principios de año, que es El Camino de los Reyes.
Ah,
y
sí.
Está cabrón, güey. De hecho, aprovechando, quiero que quede aquí, te voy a poner una situación muy incómoda, ¿ok?
Trágame tierra, a ver, venga, vamos.
Jorge y yo platicábamos el otro día precisamente de este autor. A ver, ¿sí? Les voy a poner en contexto, rápido. Háganse de cuenta que este autor se llama Brandon Sanderson, que pues es Dios, ¿ok? El güey se ideó un universo entero que se llama el Cosmere. Entonces, en el Cosmere hay que en cada planeta puede haber un libro solo o varios, ¿cómo se llama? Varios libros, o sea, sagas. Ajá, sagas, okay. Más bien.
Ok, sagas.
Entonces, pues, hay varias. La principal es el Archivo de las Tormentas, que van a ser 10 libros, ahorita solo hay 4, pero cada uno es mínimo de 1000 páginas, ¿no? Entonces, eso ya es más duro. Pero en el mismo universo, ahí, en otro planeta, hay una saga que se llama Mistborn, que son los Nacidos de la Bruma, que de hecho yo empecé por ahí. Y le recomendé a Jorge el primer libro de Mistborn, que es El Imperio Final. Entonces, lo cuento aquí porque quiero que quede
constante. Quede en evidencia.
Si no lo lee.
Ok. Sí, ya. Ya no puedo decir que no, ya no puedo escapar.
Así es, ya no te puedes echar atrás. Te juro que es un buen libro.
Sí, me llama la atención, entonces por eso accedí a leer esa historia. También porque quiero leer algo. El podcast pasado me sentí un poco ignorante en el aspecto de la lectura porque dije que yo no había leído 12 libros en toda mi vida. Entonces creo que es un buen tema o un buen libro más bien para empezar en este mundo.
Además, todavía no quiero decirlo así porque no sé si le vaya a gustar, pero si le gusta tanto como me gustó a mí, espero que también se avienta a leer El Archivo de las Tormentas y que hagamos un podcast en algún momento solo haciendo teorías de lo que va a pasar en estas sagas, porque lo padre es que de repente se juntan cosas, porque como es el mismo universo y toda la magia o los poderes que hay en estos planetas tienen algo que ver con algo mayor. Está cabrón, está cabrón. Entonces, ojalá y todos lo lean, porque yo necesito a alguien que sea fan de Brandon Sanderson. ¿Con quién platicar? En mi vida. Exactamente, sí. Para poder platicar de eso.
Claro, estoy claro, confiando también en ti. Sí, así como tú confías en mí al ver Attack on Titan, vamos a darle.
Así es, así es. Yo confío en ver Attack on Titan, que es una gran serie. Por ti, porque tú me estuviste jode y jode, vela, vela, vela. Y la acabé viendo y pues ya hasta la vi dos veces.
Sí.
Y entonces espero que tú leas El Imperio Final y te vuelvas fan. Bueno, no sé si te vuelvas fan, pero mínimo espero que te guste.
Mínimo espero disfrutarlo. Entonces, pues, ya quedo aquí, ya no me puedo echar para atrás y pues sacar igual experiencias. Todo es para el podcast, toda esa producción va para ustedes. ¿En qué otro podcast los tratan mejor? No creo que exista, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle, vamos a empezar.
Vamos a empezar. El día de ayer estaba viendo una serie que ya he visto como tres veces, creo que se llama Evangelion. Está en Netflix, es muy buena. También le he dicho a Jorge que la vea, pero todavía no la ha visto.
Simón, pero Simón, es no que voy a hablar One Piece.
No sé cómo puedes ver One Piece.
Pero bueno.
Bueno, no quiero hablar de la serie, pero hay un tema que se menciona, no sé si varias veces en la serie, no me acuerdo ahora mismo, pero justo lo vi ayer y me dejó pensando, que es algo que propuso Schopenhauer originalmente, el filósofo pesimista.
Ese eres tú, ¿no?
Probablemente podría tener cosas en común con él. Aunque me gustan más otros, pero sí tendría cosas en común con él. Y bueno, esto que sale en la serie que propuso este güey se llama El Dilema del Erizo.
Ok.
Que bueno, consiste básicamente en que en los días fríos, los erizos, que son estos animalitos chiquitos que tienen espinas en el cuerpo, obviamente se empiezan a congelar, el frío está cabrón, y entonces empiezan a buscar estar cerca de ellos. El problema es que al empezarse a juntar para generar calor, se juntan demasiado y se empiezan a picar y empiezan a sentir dolor. Entonces, okay, al sentir dolor se vuelven a alejar, pero empiezan a sentir frío otra vez y se vuelven a juntar. Y sienten dolor y se alejan, y es como un círculo vicioso, ¿no? Entonces, Schopenhauer decía que esto es comparable a lo que sentimos los seres humanos al relacionarnos con las personas.
¿A relacionarnos con las personas en general o solo en situaciones amorosas?
En general.
Ah, ok.
Y pues quería saber tu opinión acerca de esto.
Pues mira, la verdad es que yo nunca lo había escuchado. Suena algo... Da risa porque pues sí es como un círculo vicioso. Pero yo nunca he estado como en una situación así. Al menos que lo recuerde. Tal vez sí, no la recuerdo. Pero pues es como muy filosófico de que tienes que encontrar un punto medio, ¿no? Porque si estás muy alejado, pues te mueres de frío, en este caso con los erizos. Pero si estás muy cerca, pues se hacen daño. Aunque yo creo que no en todas las personas somos erizos y puedes estar muy cerca de otra persona sin que te haga daño, ¿no? O ya dependiendo del tiempo que convivas con ella también. Si conoces demasiado a una persona, puede que tal vez sí, al momento de hacerse daño, duela más que alguien que no te conoce tanto, con el que no compartiste tanto tiempo.
Sí, o sea, es que, bueno, para que sea más fácil de entender esto, es que pues el frío para nosotros es la soledad.
Sí, sí, sí.
Y el estar, el calor que a lo mejor genera otra persona no es solo el acercarse a, sino pasar mucho tiempo con una persona, convivir en general con una persona.
Compartir cosas y todo eso.
Ajá, es lo que pues podría hacer que o pierdas tu individualidad a lo mejor, o pues te genera un daño. Entonces, sí. ¿Tú nunca te has sentido así?
Es que, güey, pues yo la verdad disfruto estar solo. O sea,
No, sí, pero no... precisamente
Ajá.
lo que te propone el Schopenhauer y el dilema del erizo es que va a llegar un punto que estando solo vas a empezar a sentirte mal.
Sí, ajá, es a lo que iba. Que la verdad, bueno, como de unos años para acá, meses, podría decir, como que soy más selectivo con las personas con las que me relaciono, porque ya quiero como que compartir cosas más de mí, como en este caso las cosas que me gustan, las que me disgustan, pues algunas historias de mi vida, cosas así, como para poder pues platicar e enriquecernos juntos. Entonces, pues yo creo que sería como eso, ¿no? Cuidar más como con las personas para en cierto punto pues que no te lleguen a hacer daño. Hay también algo que tengo que recalcar es que pues no acercarse del todo y no como abrirse al 100. Bueno, al menos en mi caso me cuesta mucho. No sé tú qué pienses.
Sí, pues es que es algo complicado. Como que a primera instancia, pues como que es muy fácil, ¿no? De, ah, pues el punto medio y ya, pero
sí,
no,
sí.
No es fácil encontrar
ese punto. Es difícil encontrarlo. Medio.
Porque además, precisamente como porque al final llega un punto donde los erizos sí pueden llegar a encontrar este punto medio, pero encuentran el punto medio después de acercarse
intentos,
demasiado,
¿no?,
al calor y alejarse demasiado al frío. O sea, es como estar intentando, y entonces es de esas cosas que se dicen fáciles, pero pues al final los intentos es que vas a salir dañado, ¿no?
Sí, es como en todo, o sea, algo que siempre tengo presente es que pues todos queremos ser chingones, ¿no? Pero primero para ser un chingón tienes que ser un pendejo, y en este caso pues tienes que equivocarte y equivocarte, hablando ya de las personas, como para encontrar el punto en el que no le hagas daño a la otra persona y esa persona no te pueda llegar a hacer daño.
Sí, pero como te digo, es de eso que se dice fácil, pero sí está complicado
Está
encontrar
muy complicado.
Ese sweet spot. Que además, pues, dices que tú no lo has sentido, pero yo no lo he sentido así como tan consciente, pero sí.
Ajá.
Creo que como yo tiendo a ser solitario, podría ser un poco respuesta a esto, porque pues bien dicen por ahí que aunque, o sea, seas consciente de que, porque yo te puedo decir, yo sé que para relacionarme con alguien, o sea, al momento en el que tú eliges relacionarte con cualquier persona, implícitamente estás aceptando que esa persona te puede lastimar, ¿no?
Sí.
Entonces, aunque yo te puedo decir que sí lo sé y lo tengo consciente, pues una cosa es tenerlo consciente y una cosa es integrarlo, ¿no? Entonces, aunque yo, pues, te digo, te puedo decir sí sé eso, siento que inconscientemente, o sea, no es tanto una decisión pues que yo haya tomado, pero como que inconscientemente tiendo a preferir no correr ese riesgo, y por eso pues soy más, a lo mejor,
reservado, ¿no?
Reservado o mamón, como platicábamos el podcast
sí,
pasado.
Sí. Introvertido, para dejarlo respetuosamente.
Introvertido podría ser, no sé, reservado, diría yo.
Sí, reservado, reservado, ok. Sí, es básicamente eso, porque ahora que ahorita ya me quedé pensándolo un poquito más y me pasa, al menos con algunas relaciones personales por ahí, de que no convivimos mucho y cuando convivimos peleamos, entonces pues podría ser un ejemplo, ¿eh?
Sí, yo creo que si lo pensamos todos, el dilema del erizo sí está bastante más presente de lo que a primera instancia nos podría parecer.
Sí, sí, sí. Es cosa
Pero
como
pues,
de pensarlo.
Sí, pero al final pues sí es como, pues eso, encontrar el sweet spot donde pues sabes que te van a lastimar, pero pues al final no hay otra cosa, porque morirse de frío tampoco es la opción, o en este caso morirse de soledad tampoco es la opción.
Yo te quería preguntar, dices que esto lo viste de Evangelion, ¿no?
Ajá.
¿Y esto cómo lo representan ahí? A ver, cuéntame.
Sin spoilers. Bueno, primero hay una escena donde textualmente te dicen, este personaje vive el dilema del erizo
Okay.
Lo más fuerte posible, ¿no? Pero pues es un güey que, aparte de que tiene otros trastornos, que además, si han visto Evangelion, seguramente la primera vez que ves Evangelion, mientras ves los primeros capítulos, está este meme, ¿no? De de Shinji, que es el protagonista, súbete al pinche Eva, ¿no? Para los que lo han visto, saben de qué hablo, y si no la han visto, tienen que verla. Pero bueno, el personaje es muy profundo porque, pues, alerta de spoiler, sáltate 5 o 15 segundos si no quieres escuchar esto, el personaje sufre un poco de depresión y de
Okay.
algunas cosillas ahí. Entonces, pues, él vive el dilema del erizo porque trata de acercarse a los demás, y acercarse a los demás es tanto a su familia más cercana como a la gente que lo rodea, y termina siendo dañado todas las veces. Entonces, toda la serie es un poco su proceso de entender esto, entender e integrar y aceptar que para acercarte a alguien, aceptas implícitamente que te puede dañar. Y que pues es parte de la vida y que no hay de otra. Pero es un poco este viaje. Entre otras cosas que resuelve, es un poco este también, el dilema del erizo. Está
Ok,
interesante. Muy, muy
suena
interesante.
interesante, ¿eh? Eso yo no lo sabía, ya llevo un spoiler para si la veo. Pienso verla, no sé cuándo, pero pues pienso verla.
Que además, ahorita hablando de eso de Evangelion, me recuerda a lo que hablábamos ahorita de Brandon Sanderson. Porque la magia en estos libros, que se llama Investiduras, tiende a caer en personas rotas también.
Ok.
Entonces, está muy padre porque pues te da personajes diferentes, porque pues no es el típico héroe que, sí, yo seré bueno siempre y voy a luchar por salvar el mundo. No es así, o sea, caen en gente pues más real,
Sí.
personas rotas. Entonces, está muy padre, muy, muy padre. Soy fan de Brandon Sanderson, muy cabrón.
Entonces, bueno, ya tenemos dos recomendaciones, ver Evangelion y entender un poco más el dilema del erizo, que la verdad, como lo dijimos hace ratito, a primera impresión parece que no lo sientes, pero si lo analizas un poquito, probablemente en algo, y ni siquiera puede ser, yo creo que también puede ser con alguna actividad que realices o no sé, con el trabajo, la escuela.
También podría ser.
No
Sí.
necesariamente con otra persona.
Sí. Digo, Schopenhauer lo enfoca a otra persona, pero pues sí lo podrías llevar a otras instancias. Y además, como dices, que seguramente sí lo has sentido, aunque primero pienses que no, pero también como que luego, luego dices, ay, pues nada más hay que encontrar el punto medio, pero no es tan fácil encontrar el punto medio, porque
Sí,
para
es lo difícil.
encontrarlo tienes que aventarte. Ajá. Entonces, no es. Yo creo que el problema no es encontrar el punto medio, sino arriesgarte a buscar el punto medio.
Sí, porque pues la mayoría de las veces vas a perder encontrando ese punto medio. Y pues como dices, cuando conoces a alguien, pues le das acceso a que te dañe. Entonces es lo mismo. Si quieres encontrar ese punto medio, a fuerzas vas a sufrir.
Sí, tienes que aceptarlo y aventarte, pero
Aceptar
pues.
esas consecuencias. Pero pues lo
Ajá.
vale, ¿no? Yo digo que lo vale, la verdad.
No, sí, lo vale, pero aunque sepas que lo vale, no es tan fácil aventarte.
Sí, ya es como más, depende de las personas. Bueno, al menos yo sí soy como más, aventado y no lo pienso tanto, pero sí es más de las personas, ¿no?
Sí, bueno,
A
ahí
quién
ya
ya entra el
entra
criterio de
otras
cada.
cosas. Ajá. Sí, ya entra la personalidad y demás.
Pero bueno, muy buen tema, me gustó.
Tú querías que habláramos de algo.
Ah,
Cuéntame.
bueno, pues, ya, cambiando de tema drásticamente, vamos a, bueno, la semana pasada fue Semana Santa y ¿qué onda? ¿Tú crees en algo?
Bueno, para empezar, tengo que decir que el viernes yo comí una hamburguesa de Carl's Jr. Entonces, más o menos de ahí. Se ve qué onda, ¿no?
El viernes no había nada, ¿eh? Yo quería comer, bueno, mi familia queríamos, las tiendas, todo estaba cerrado. No
Pues,
había nada.
¿neta?
Bueno, al menos aquí en mi casa, las tiendas estaban cerradas, las tortillerías estaban cerradas, donde venden comida igual estaba cerrado. Nada más había una tienda abierta. Creo que se lo toman más en serio que en Año Nuevo o Navidad.
¿Sabes qué? A mí me pasa luego lo mismo, güey, porque pues yo ya dije que como carne, bueno, comí carne este viernes, o sea, a mí pues, no me afecta demasiado y entonces a mí se me olvida y luego no sé, Un día de estos, que los días santos son jueves, viernes y sábado, ¿no?
Miércoles.
Y
domingo. No, sábado de... No sé, bueno, esos días, la verdad no sé, pero esos días.
Bueno, toda la semana, ¿no? Luego yo pedía cosas de comer, igual se me olvidaba que pues no había y pues varios días ahí me las veía complicadas para comer. No, este año no, porque supongo que por el COVID, por lo menos donde yo pido, pues sí estuvieron abiertos. O pedí muy temprano, no sé, pero... Pero no, ¿qué me preguntaste? Que si yo creo en algo.
Ajá, que sí, creías en algo.
A ver, primero.
Ok.
Tenemos que dejar algo claro. Como siempre que hablamos de cosas así.
Lo no que, atacamos nada.
Ajá, lo que digamos Jorge aquí y yo son nuestras opiniones. No, por lo menos yo no quiero que... No, Jorge tampoco. No queremos que piensen igual que nosotros.
Sí, ajá.
No queremos... No estamos criticándolos. Cada quien hace con su vida lo que quiera y creen lo que quiera. Pero pues aquí la cosa es conversar y... Contestando a tu pregunta, yo no logro encontrar sentido a nada de eso. A ninguna religión. A ninguna creencia espiritual de, no sé, astrología, ley de la atracción, destino.
Sí.
Yo no encuentro sentido a nada de eso. ¿Tú?
Ok, igual que tú. Recalco, opinión, opinión. No es atacar a nadie. Y pues yo, mira, yo te voy a contar. Yo tengo como un conflicto con eso porque mi familia no es religiosa. Pero pues sí creen. Y siempre me han dicho, no, Dios, Dios, Dios. Y yo, pues está bien Dios. Pero la verdad yo he tenido contacto con varias religiones. Entonces tengo un conflicto en el cual no te puedo decir, esta es la buena o esta es la buena. Sino de que a veces siento que son muy... Se me fue la palabra. ¿Cómo es cuando? Muy estrictos, muy...
¿Rígidos?
Ajá, rígidos, por así decirlo, en el que la verdad, o sea, yo la verdad sí creo en un Dios. No te puedo decir que soy de una religión, pero pues sí, sí creo en Dios. Hace un año pasó algo en mi familia, algo personal, y pues eso hizo que me acercara un poco hacia ese aspecto de religión. Entonces, yo sí creo en Dios, pero lo que no creo es como en la iglesia, se podría decir, porque... Pues yo siento que si Dios existe, él entendería muchas cosas. O sea, no es de que, ah, no, tú no porque eres gay. O tú no porque no eres negro, no sé. Yo siento que como que Dios es más alivianado, por así decirlo, que lo que nos no sé si nos venden. Bueno, que la idea que nos manejan las religiones. Y sí las escucho, no falto al respeto. Incluso yo sí le he abierto las puertas a los testigos de Jehová. Tienen algo que decir, tienen un punto y lo respeto. Y con su criterio, pues formo más el mío y mi creencia espiritual hacia Dios en este caso. Pero también sí estoy en conflicto, en desacuerdo con algunas cosas como de no celebrar cumpleaños. Yo siento que Dios no quiere que seamos ciegamente fieles a Él, porque si no nos daría como que libre albedrío y todo eso. O sea, no, porque no sé tú, al menos yo que ya he escuchado como eso de las religiones, es de que te manejan que la palabra de Dios siempre por encima de todo. Yo siento que Él sabe y nos hizo como inteligentes, entonces yo creo que podemos manejar todo ese libre albedrío sabiendo lo que es bueno y malo dentro de nuestro corazón, ya siendo más románticos. Pero sí, básicamente sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia o en alguna religión.
O sea que para nada eres ateo ni agnóstico. O sea, tú sí crees que hay algo más.
Sí, me gusta creer y me gusta tener fe. No me siento tan inteligente como para decir no creo, pero también tengo abierta esa posibilidad, pero pues me inclino más porque existe Dios.
Ok. ¿Te cuento algo cagado?
Sí.
Yo de niño me gustaba ir a las iglesias y sí. Yo veía todo, o sea, y a mí me gustaba. A ver, cuéntame la historia de este y cuéntame la historia de este.
La Biblia es una historia muy, Como historia, tiene un conjunto de una narrativa que la neta está muy buena.
Sí, pero la Biblia en el Antiguo Testamento tiene unas cosas que...
Ah, sí.
Hay un libro que yo tengo que se llama The Harlot by the Side of the Road, que son como extractos de la Biblia, pero que fueron censurados y así, pues te los explica y te... Está muy interesante.
Sí.
No lo he acabado de leer, pero... no es crítica, pero sí en el Antiguo Testamento hay cosas cuanto menos extrañas, porque además, pues en su momento el Antiguo Testamento era en teoría el último, bueno, la última palabra de lo que estaba bien y mal, y okay. En el Antiguo Testamento hay historias sobre violaciones,
incestos, es como nos lo pintan, que, por así decirlo.
Y que no es, ajá, y pues que hablan del incesto y no lo ven para nada mal. De hecho, hasta en ocasiones lo premian, ¿no? Entonces.
Claro, claro.
Hay cosas ahí en la Biblia, pues, que mínimo valen la reflexión.
Sí.
Pero bueno, ya Jorge ya nos dijo que es que sí creen algo. Yo no. Yo me he estado debatiendo si soy ateo o agnóstico. No me gusta como esas etiquetas, ya le hemos hablado que como que esas etiquetas de yo soy tal, o sea, como ponerse la camisetita del equipo no me gusta.
O sea, puedes hacerlo, pero tú no te quieres poner una camiseta ahorita. Ajá.
Supongo que, o sea, estoy como entre, no quiero como decir no hay, porque pues no, al final no sé, no conozco el universo.
¿Un 50-50? Pero...
No. Okay. 98-2.
O sea, no cierras puertas, dejas abierta una posibilidad.
Sí, dejo abierta una posibilidad, pero sí tengo claro que si hay, o sea, si existe algo más, me voy más al ateísmo clásico, que es, si existe algo más, no le importamos en lo absoluto.
Okay.
Y no, él no, o sea, si existe algo más, no creo que juzgue ni nada, o sea, le valemos madre.
Sí, es básico, ajá, sí.
Ese de que hay algo más, pero le valemos madre, es mi 2%. O sea, mi 98% es que no hay nada.
Okay, nada más.
Okay. Bueno, ahorita me surgió la curiosidad, ¿sí? ¿Qué dices? Crees en algo más, pero conectas también con no sé, el destino, esas cosas, ¿conectas con algo de eso?
Ah, bueno, con el destino, sí, tal vez sí, con el destino. Es que, bueno, no sé, te digo, de un año para acá me han pasado muchas cosas en mi vida personal y hay veces como de que digo, puta madre, a lo mejor sí tenía que pasar esto para que ya agarrara el pedo, ¿no? Tal vez ahí sí creo un poco en eso, ¿no? Pero yo digo que te refieres a astrología, ley de atracción y todo eso.
Pues sí, en general. Pues sí, es que, no sé, astrología, tarot, ley de atracción, todo eso.
En la ley de la atracción, no creo como tal. Es que siento que te la manejan muy como raro. Porque puedes pensar, por ejemplo, con el podcast, nosotros queremos que le vaya muy bien, ¿no? Y al estar pensando en que le vaya muy bien, pues nos vamos a estar esforzando un poco más y vamos a estar trabajando para que mejore. Entonces, pues podría entrar como un tipo de ley de atracción ahí, pero creo que no es la que nos manejan todos, o la que es la buena o la original, no sé cómo decirlo.
O sea, ¿tú crees más bien en que al visualizar algo y proponerte algo, es más fácil que se realice, pero más bien desde un punto de vista tuyo, ¿no? Y psicológico, que hace que te motives.
Sí, claro. O sea, yo sí creo en el destino, pero pienso que las únicas personas capaces de controlar su propio destino es tú mismo. Lo único que no puedes controlar es tu muerte. Ok, sí, dime.
Pero en teoría, el destino es pues algo inamovible, ¿no? O sea, es algo que va a pasar y tiene que pasar, ¿no?
Sí, ajá. Sí, es que, bueno, ya yo no me meto mucho en esos temas, pero al menos como en mi forma de pensar, siento que La única persona capaz de controlar tu vida no es ni Dios, no es ni tu signo ni zodiacal, ni tu ley de atracción. Tú eres la única persona que va a determinar cómo va a vivir su vida. Y pues sí, puede entrar en algunos aspectos psicológicos eso, pero pues ya para ser como más precisos, no creo tanto en esas cosas. ¿Tú sí crees?
Entonces, en el destino no crees, ¿no?
No, pues ahora que ya me hiciste reflexionar, creo que no.
Sí, pues es que según yo, tampoco soy un erudito en estos temas, pero según yo, por lo que entiendo, el destino sí es algo que has, o sea, que va a pasar y va a pasar porque sí.
Sí, sí, sí.
No hay de otra.
Tal vez solo en la muerte, ¿no? Yo ahí sí te la puedo decir que pues en la muerte.
O sea, pero no en la muerte como una deidad, sino que la muerte es lo único seguro.
Es lo único seguro, ajá. Como el único destino seguro que tenemos es la muerte.
Sí. ¿Qué me preguntaste, no?
Sí, tú crees en esas creencias, ideologías, no sé. Decir en esas cosas siento que es como muy despectivo.
Bueno, no. Nuevamente, no logro encontrarle sentido. No sé, por ejemplo. Y yo me he acercado, ¿eh? Lo he intentado, o sea, sí, no sí, quiero sí. Que piensen que soy un hater y que, no, y que no. Lo odio todo, o sea, digo, ya les dije que yo tenía interés por la religión y me gustaba que me contaran historias y de hecho, mi mamá hasta pensó en algún momento que capaz y acababa de padre, una cosa así. Bien dicen que el que de santo resbala hasta demonio no para, entonces... lo he intentado intentado acercarme a muchas cosas porque yo también vengo de una familia, pues no religiosa, pero sí creyente.
Ajá. Común, ¿no? Como creo que es la mayoría de las personas, ¿no? Que creen en sí. Dios, pero hasta ahí.
Sí, pero a mí no me hace sentido, y por ejemplo, no sé, la astrología.
Ah,
no
sí.
Me hace sentido la astrología porque, bueno, no sé. Si lo ven como una ciencia o no, o si no sé cómo lo quieran ver, pero no sé, por ejemplo, pensando que es una ciencia, ¿sabías tú que, por ejemplo, en Occidente, alguien que es Tauro, en ¿sí? Occidente es perro de madera, y okay. No sé, siendo Tauro, eres alguien independiente, impaciente y no sé, algo así, ¿no?
Sí.
Pero... eso es en Occidente, pero en Oriente los Tauros son perro de madera que son más bien obedientes, pacientes y ocupados en el trabajo. ¿Te sí, explico? Sí. O sea, como que
no hay... No tiene algo comprobable.
Ajá. Y aunque, por ejemplo, yo he escuchado que cuando les dice cosas así a la gente que lo defiende más, dicen que es más como que es que ahí está implícita la cultura... Pero es ahí donde yo no sé, porque si se quiere ver como una ciencia, pues la ciencia es un lenguaje universal. Entonces, no importa en qué país del mundo, pues sigue siendo la ciencia lo mismo.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues aquí ya, desde ahí como que yo digo, pues tendría que ser universal. Si hay como tal un poder tan fuerte en nosotros, de parte de los astros, pues tendría que ser algo universal, ¿no?
Sí, y aparte, ajá, bueno, no, dime.
No, vas.
Bueno, no, es que esto ya va más como a no sé, no recuerdo dónde lo vi por ahí de que un maestro en una universidad le dio les puso, ¿no? Su, ¿cómo se dice? ¿Signo? ¿Su predicción? ¿Cómo le su...? Bueno, la cosa que te le...
Su carta astral.
Ándale, esa cosa. Se las dio a todos sus alumnos, ¿no? Y le dijeron, ¿coincide con su signo? No, pues sí, sí soy. Cambien la hoja. Y resulta que todos tenían la misma hoja, entonces como que te dice lo mismo, ¿no? En todos, bueno, al menos de este lado del mundo, no sé cómo se maneje en Oriente.
Sí, pues también, ahorita estaba haciendo memoria, y a mí me llamaba la atención lo de los signos, de más chico, mucho más chico.
A mí también.
Pero creo que mi desencanto llegó cuando, imagínate, porque a mi papá sí le llaman la atención estas cosas, entonces yo estaba con él viéndolo, ¿no? Buscándolos.
Sí.
Leyendo el horóscopo.
Ándale, el horóscopo era lo que te iba a decir.
Leímos primero el de él, ¿no? Ah, sí, ya, ok. Y luego leímos el mío. ¿Y qué crees?
¿Era lo mismo?
era exactamente el mismo.
Sí.
Y entonces empezamos a ver todos.
Y eran lo mismo.
Todos eran lo mismo. Entonces dices, bueno, era una página, ¿no? A lo mejor no era alguien que se dedicaba a eso y todo, pero a lo que ves que desde ahí como que yo empecé a decir, ok, o sea,
dudas.
Como que, ¿sabes? Sí, como que.
Sí, sí, sí.
Y entonces, pues ya, pues yo estuve investigando y pues también llegué a que, por ejemplo, hay algo que se llama el efecto Forer, que es que un científico, es parecido a lo que decías, por eso me acordé.
Ok, a
que
ver.
Que hizo un test psicológico, así como de rellenar, ¿no? De,
ah, sí, sí, sí.
Y cuando recogió los tests, los desechó todos y a todos les dio las mismas respuestas. No era, ajá, tanto del signo, pero algo más como de, eres extrovertido a veces, pero introvertido a veces.
Ah, como, ajá, como de hacer, un no test. Sí, sí, sí.
Ajá. Okay, y entiendo. Entonces todos tenían el mismo. Y, pero les pidió que puntuaran del 1 al 5, qué tanto se sentían,
¿identificados?
Identificados con eso. Y sorpresivamente, la media fue de 4,26. Y este estudio se ha repetido, este experimento se ha repetido muchas veces. Y el promedio sigue siendo 4.2. O sea, hay algo, hay algo en nuestro cerebro que le gusta crearse narrativas y identificarse en cosas que tal vez no están.
Sí.
Entonces, a esto también entra el sesgo de confirmación, que es que cuando tú ya estás predispuesto a que algo es real y te dan las pruebas, pues tiendes a ignorar lo que podría estar erróneo y te enfocas en la que sí está bien, no sé, pensando que te dan varias características, aunque unas no estén tan bien o no te hagan tanto sentido, con que una te haga sentido, tiendes a aceptar todo lo demás. También está el sesgo de la vanidad, que es que tendemos a escoger más críticas positivas que halagadoras, entonces nuevamente ignoramos un poco las que a lo mejor nos critican. Y también tendemos a otorgarnos, por este mismo sesgo de la vanidad, tendemos a otorgarnos características positivas que a lo mejor no están del todo ahí o que nosotros las vemos, pero no son. Y pues también, todavía, aparte, entra la memoria selectiva, que es que a la larga pues recordamos cosas que confirmen los sesgos ya previamente dados y ignoramos lo que es erróneo.
Okay.
Además de que, pues, nuevamente nos gusta como encontrar narrativa y también siento que tiene que ver un poco con el buscarle control a las cosas.
Sí, es
y
ajá, dime, dime.
Es aquí,
ajá,
donde yo me pierdo de absolutamente todas las religiones y todo lo espiritual.
Ok, ok.
Porque siento que todos sabemos que el mundo es horrible y es muy difícil, pero a veces es complicado entender que las cosas pasan porque pasan, no porque tenían que pasar. Nuevamente, este es mi punto de vista, ¿eh? Pero sí, sí, eso, siento que sabemos que el mundo es horrible, pero a veces es difícil como entender que algo pasa porque pasó, no porque tenía que pasar, sino porque pasó. Y no hay de otra. Entonces, es aquí cuando yo empiezo a alejarme de todo porque pienso, ok, si existe el destino, ¿quién es el destino para decidir quién vive o quién muere, no?
Sí.
No sé. Si existe Dios, yo me apoyo mucho en algo viejísimo que es esto sobre todo va en contra de un Dios más, pues, cristiano, católico, clásico.
Okay.
Omnipotente, omnibenevolente y omnisciente, que pues precisamente te dice, si Dios es omnibenevolente, o sea, el mejor, o sea, es muy bueno, ¿por qué existe la maldad en el mundo? Si Dios es entonces no es del todo omnipresente, porque existe la maldad, aunque él es bueno, ¿no? Sigue existiendo, sí, la maldad. Si Y te dice, bueno, entonces, si Dios sí es omnipotente, entonces no es del todo bueno, porque escoge que haya maldad.
Sí.
Entonces, también agarro eso y digo, pues, a mí me hace sentido eso más que la religión clásica. Y en general, como que llegué a una conclusión de que al ser muy difícil entender, o no entender, más bien, al ser el mundo tan cruel muchas veces, porque es así, es un mundo cruel, y nos pasan cosas que malas que pasan y ya, tendemos a tratar de buscarle sentido y buscarle control. Y por eso, por ejemplo, en la astrología, pues se nos hace más fácil catalogar a las personas en ciertas personalidades, porque conocer a otra persona es imposible, nunca acabas de conocer a una persona, entonces se vuelve más fácil de esa forma, se vuelve más fácil afrontar pérdidas o afrontar momentos difíciles pensando que hay un porqué te está pasando, porque hay algo más. Entonces, siento que la espiritualidad, y la espiritualidad viéndolo desde lo que hemos estado platicando, y la religión son el mejor placebo que existe.
No, es algo que también he visto, que también es como nos queremos sentir muy importantes, ¿no?
También, ajá, o sea, viendo la enormidad del universo y de lo complejo que es, y que somos a la larga, o más bien viéndolo hacia afuera, hacia el espacio, somos tan insignificantes que nos queremos dar como...
Ajá.
Como un sentido, ¿no? Es que, pues, al final siento que todo esto de la espiritualidad además sale de la pregunta que al humano lo ha acosado desde siempre. ¿Para qué existimos? ¿Por qué?
Exacto.
Y ese por qué tiende a llevarnos a
esas respuestas a medias, ¿no?
Ajá, a que hay algo. Es que esto pasó por algo, porque hay un plan mayor. Pero, pues, nuevamente, incluso si existe ese plan mayor, a mí me daría coraje. ¿Qué diría? Pues... tu puto plan mayor y no me lo dices. O sea, obviamente es desde mi punto de vista, ¿no? Pero sí.
Sí, está ese dilema, ¿no? De si somos tan importantes o no. Aunque, bueno, también tocando eso de como si hay un... Y hablando igual de la religión, de si hay un paraíso, ¿no? También sería tocar algo muy utópico, en lo cual, pues, yo no creo que algo utópico sería lo ideal para el ser humano como es por naturaleza, pero ese es otro tema también muy extenso.
Sí, las utopías y demás es algo más complejo.
Pero igual va un poco ligado.
Sí, pues al final yo creo que a mí la religión no me hace sentido, pero entiendo por qué la religión y la espiritualidad en general no me hace a mí sentido. Entiendo por qué a muchas otras personas sí, y lo respeto. Y por ejemplo, escuché la otra vez en The Wild Project, ¿no? Que Jordi les preguntaba a dos científicos que si tuvieran un botón que desapareciera todas las religiones sin que hubiera mucho problema ni nada, o sea...
Normal.
Ajá. Si nada, pum, desaparecieran y no pasara nada, si lo presionarían o no. Bueno, antes de dar mi respuesta, me gustaría saber si tú lo presionarías.
No lo presionaría porque... De una forma u otra trae mucha tranquilidad y paz a personas que la necesitan. Entonces, aunque sea real o no, es algo que para muchos seres humanos es necesario. Tal vez para ti o para mí no es importante ese aspecto, pero para la mayoría de las personas la religión y todo ese tema de la espiritualidad los llena. Entonces, podrías causar un pequeño colapso en la sociedad, no sé.
Sí, yo también creo que la fe es necesaria. En qué pongas tu fe o cómo le des sentido a tu vida, pues es ya una decisión propia. Y también creo que sería caer un poco en la censura, y pues yo estoy totalmente en contra de la censura.
Ajá.
Entonces, sí, yo tampoco lo presionaría. Abogaría más por una idea más idealista de que en algún momento llegaremos a un punto donde... seremos tan inteligentes que podamos descartar la idea de algo más, pero no creo que sea la respuesta desaparecerlas, porque como dices, le dan sentido a la vida,
de muchas personas.
Entonces, nada más por eso, a pesar de que son motivos políticos y a pesar de que se crean guerras y demás por eso, no. Tienen cierto valor.
Sí, claro. Además, al desaparecerlas, no, tal vez a mí directamente no, pero a personas cercanas a mí también afectaría eso.
Sí. Ya nada más para terminar
Concluir.
este tema, que creo que hablamos bien. Quería decirte que aunque yo no profese, más bien, ya expliqué que no creo en nada, prácticamente, o básicamente no creo en nada, aún así, como que sí está, y yo reconozco que necesitamos sentirnos algo, necesitamos tener algo que le dé sentido a nuestra vida, ¿no?
Sí, cañón.
Y pues yo llegué no llegué a una religión, pero llegué a Camus, a Albert Camus y al absurdismo,
Ajá,
que
¿qué es eso?
pues es medio difícil explicar bien qué es como tal, pero es básicamente que la vida es absurda, pero al ser absurda, te da como tres soluciones, ¿no? O sea, no hay un porqué. La vida es como es porque es absurda. Entonces te dice que ante esto puedes un suicidio físico, que es escapar a la absurdez, pero al escapar a la absurdez dejas que te derrote y acabas volviéndote absurdo también. El suicidio filosófico, que es pues, caer en una religión. O irte de lleno con lo absurdo y pues entender que la vida es absurda y pues ir ahí tirando con lo que puedas, ¿no? Ir pues, aunque sea absurdo, pues tratar de hacer las cosas y seguir intentando. Y además también a mí me ayuda mucho pensar en la muerte, pero pensar en la muerte en el sentido de que es lo único que sabemos que va a pasar un día y sabiendo que va a pasar un día, entonces pues automáticamente todo tiene sentido porque aunque no haya aunque yo no crea en una vida más allá de esta, sé que esta vida es finita. Entonces, como sé que es finita, pues eso automáticamente a mí me crea ya un sentimiento de
Okay,
motivación. Y pues,
suena bien.
una forma de entender el absurdismo es una de las frases más típicas, que al final le cambian cosas. Entonces, yo voy a cambiar el final también, pero es. Nadie existe a propósito, nadie pertenece a ningún lugar, todos vamos a morir, hay que seguir escuchando Bisolentes.
Si me gusta esa idea, ¿eh? Vamos a profesar una nueva religión. No,
No,
pues.
es una religión, es una corriente
Una
filosófica.
corriente filosófica. Te iba a preguntar algo.
Así es.
¿Tú le tienes miedo a la
Dime.
muerte?
Pues le tengo el miedo que pues cualquiera podría tener, o sea, obviamente no me quiero morir, pero tampoco es como que me, o sea, sí pienso en ella, pero más como de, si mañana pasa, tengo que estar contento con lo que hice hoy
Okay,
o con lo que he hecho. Entonces, pues así, pues obviamente me da miedo, no quiero que me pase, pero tampoco me come mucho la cabeza eso.
no es como cuando estábamos más chicos, ¿no? Que ahí sí te comían buen. Bueno,
Sí,
al menos en mi
digo, obviamente
caso.
no quiero que me pase. Sí, no, sí, te entiendo. O sea, te digo, no quiero que me pase, pero
Es parte de
trato de. Sí, al final,
aceptar
igual,
que es parte de.
en un libro de Haruki Murakami, precisamente llega eso, el protagonista, que al final la vida y la muerte están casadas.
Es lo mismo.
Así como en el dilema del erizo, al relacionarte con alguien. ¿Aceptas que te va a dañar o que
Al
te puede
venir a
dañar?
vivir, al mundo a vivir, aceptas que vas a morir.
Ajá, al vivir y elegir vivir, sabes implícitamente que un día te vas a morir.
No sabemos
Y
cuándo,
no hay
pero va a
más.
pasar. Ok, gran
Sí.
respuesta, gran respuesta. Pues
Pero
fue
bueno.
un tema fuerte. Pero como todo, es una opinión, ¿eh? No criticamos, o sea, tenemos muchos amigos y amigas que creen en cosas y nos llevamos súper bien, entonces no hay por qué rasgar las vestiduras y separarse.
Sí, no. Yo respeto mucho a quien cree o no. Me da igual, la verdad. O sea, cada quien pues puede creer lo que quiera, ¿no?
Sí.
Pero bueno. ¿Esta semana tienes mame? ¿Hay mame de la semana? Ahora sí, después de mucho que no hubo.
Después de meses. de años incluso. Pues sí, no, creo que sí hay. Te quería. ¿Tú tienes uno?
Sí, yo sí tengo uno. Diego, es uno especial para ti.
Okay.
Entonces, lo creo que deberías empezar, final,
¿no?
Tú.
Ok. No sé si viste que la SEP convocó, hizo una convocatoria para ilustrar los libros de texto gratuitos, los que dan, bueno, en el nivel básico, en la primaria, creo, los de geografía, matemáticas, de que convocó a varios artistas para poder ilustrar las portadas, pero no les iba a pagar, nada más les iba a dar el reconocimiento. Pues como que hubo un pequeño coraje ahí, entonces en las redes sociales empezaron a surgir estas imágenes random poniéndolas en las portadas de los libros.
Ok, he de decir que yo pues entraba a Facebook y veía, pues eso, o sea, veía mucho de pues, la imagen, ¿no? De los memes, pues.
Historia, ¿no? Y ponen el gol de Chucky Lozano a Alemania, no sé.
Ajá, vi uno que me dio mucha risa, que era matemáticas, y eran unos güeyes como decidiendo que iban a comprar.
Ah, en el Oxxo, ¿no?
Seven.
De alcohol, ajá.
Ajá, sí, para, sí. De alcohol, ajá. Pero pues yo no entendía qué pedo, güey, o sea, yo decía, ah, está cagado, pero ¿de dónde nace o qué? Igual vi uno que ese yo sí lo hubiera propuesto y hubiera votado para que ganara, ¿cuál? Que era historia, y ponían a Panda, güey.
Ah, no, eso más bien sería educación artística, ¿no?
A lo mejor educación artística.
En educación artística, así, güey. Sí. Yo voy más porque es para educación artística que para historia, pero sí, lo amerita.
Pero sí, te imaginas, no sé, educación física y John Cena, ¿no? O La Roca.
Sí, educación física y educación física y el Cruz Azul.
Sí, güey.
Pero pues
mejor
sí, ¿de qué?
Mejor si hubiera algo de historia, de dramática, una cosa así.
Todas las finales que ha perdido el Cruz Azul.
Ajá, historia triste y el la vez
la noche
que
triste, ¿no? Gol.
Simón. Ok, pero entonces fue algo, o sea, la SEP convocó como a la creación
de sus portadas, lo convocó y pues de ahí salió el mame. Es el meme de la semana, podría decir. Ahí salieron muchas imágenes muy divertidas, entonces ese yo creo que sí queda, no sé, no hay nada más que comentar, ¿no?
Pues creo que no, estuvo cagado. O sea, sí creo que estuvo cagado. Creo que salieron buenos memes, pero no me acuerdo de otro que haya visto. Que
la historia y ponen la foto de la portada del podcast, ¿no? O porque vamos a hacer historia.
También. Pero vi que ya hasta había escalado, ¿no? Ya ni siquiera era de temas de primaria nada más.
No, sino ya también ponían, había. O sea, de tanto que escaló el mame, ya ponían como temas de prepa o así. O materias, ajá, que ni existen.
Sí, sí. Sí, porque hasta vi uno de ciencias de la comunicación. Ponían algo, ¿no?
Sí, yo lo compartí. Sí.
Ok, bueno.
Ahí se queda.
Pues mi mame. Uh-huh. He de decir que yo estuve decidiendo entre varias cosas. Decidiendo entre que ahora ya está muchísimo más de moda lo de la vida de Rockstar.
Yo empecé desde hace tiempo.
No, yo también lo decía antes, pero pues era más, o sea, lo que yo decía mucho era, no llore, compa, somos rockstars, una cosa, ajá, así.
Sí.
Pero pues, como que todo escaló con un video de TikTok de una chica, ¿no? Que dijo, dime que eres rockstar sin decirme que eres rockstar, y decía, empiezo yo, y pues nada, estaba empinándose una botella, ¿no?
No, digas.
Pues,
ok.
Eso de rockstar no tiene mucho, ¿no? Pero como que no acababa de llegarme, ¿no? Para ser mame de la semana. También pasó, bueno, pensé en esta foto de todos los, no sé, que ponen, todos los chinos se parecen.
Ajá.
Pero luego ponen los Santis y los, que todos son iguales.
El outfit de San Miguel, ¿no? Que es del sombrero y la Sanasof y los Santis.
El sombrero del Undertaker para ir a pueblitos mágicos.
Sí, así es.
Y también lo pensé, pero tampoco llegó a cuajar lo suficiente, ¿sabes? No llegó como a...
No levantó eso en ti.
Punto. Ajá, no llegó al punto chingón. Pero entonces me topé con un tuit que es más, te voy a citar.
Citas.
Okay. Todo esto, este tweet lo saqué de una publicación de Cosas de Mamadores en Twitter, que es una gran página, me da mucha risa, aunque yo podría salir ahí, pero... Sí, yo podría salir ahí, güey, pero aún así me da mucha risa.
Dale.
Subió el tweet de una chica.
Cito.
Que puso... Me dan asco los vatos que usan playeras de equipos de fútbol para ir a citas con sus parejas. Lo siento, lo dije.
Sí, ok.
¿Qué opinas al respecto, queridísimo Jorge?
Ah, pues esa persona, esa mujer no sabe lo que es la vida. Así lo dejo. Yo puse una encuesta ahí en Instagram de a las niñas si se enojaban. Sorprendentemente la mayoría dijo que no, ¿eh? Como, sí dijeron que sí, que si es la primera cita, sí. Pero dijeron que no, que les daba igual. O sea, yo siento que es hasta como más auténtico, ¿no? Como llegas con tu jersey del Cruz Azul. ¿Qué pasó? ¿Me vas a querer así o no? Entonces, no le veo un lado malo. ¿Podría qué?
O sea, iba a decir que si llegas con la playera del Cruz Azul, pues a lo mejor das como una indirecta de que aguantas todo, ¿no? De que así te rompan el corazón, sigues.
Tu carta de presentación, o sea, si llegas con una de la América, pues tienes que saber que algún día te van a llamar de la delegación, ¿no? Pues te han arrestado. Si llegas con una de Monterrey, tienes que aceptar que te pueden poner el cuerno con tu prima o tu primo.
Ese cabrón.
O no sé, con una de Pumas no te bañas.
Ok. Entonces,
no lo veo.
¿Tú irías a una primera cita con un jersey de fútbol?
Si es la indicada, sí. O sea, si es la que
me... ¿A una primera cita?
Es que no sé, güey. Tal vez, o sea, tal vez sí. Sí, yo digo, yo creo que sí. O sea, nada más por el mame.
Es que yo me puse a pensar. Y pues obviamente como a mí no me gusta el fútbol, pues digo, ¿quién usa playeras de fútbol? No, o sea,
pero según si yo... Pero hay unas que sí son muy bonitas, populares.
No, pues sí, pero de todas formas es una playera de fútbol. O sea...
No.
Pero okay. Yo me puse a pensar y te digo, dije, ok, a lo mejor a mí una playera de fútbol no me hace sentido. Pero luego pensé, yo tengo playeras de bandas que me gustan.
Y ¿tú irías con una de esas?
Yo no vería mal ir con la playera de una banda.
Sí, claro.
Pero no sé si a ella entre que de plano el fútbol ahorita, pues como que está mal. Digo, está esta expresión, ¿no? Del FIFA, si no sé qué.
Ajá, sí, entiendo. Sí. Es como, no
pero
sé.
No sé si a lo mejor.
Si a lo mejor qué.
O sea, si tiene que ver con.
¿Con eso?
Con eso.
No, desde antes yo ya estaba como que estigmatizado eso de que naco hacerlo. O sea, también de qué naco ponerte jeans y los Mercurial.
Bueno, a mí, perdóname, pero eso sí.
Eso no, sí, no, o digo sea, que sea naco. A nuestra edad sí, pero de niño, no.
Ay, de todas formas te ves chistoso, güey.
Pero de niño se vale, güey.
Pero de todas formas se ve cagado. O sea, si yo veo a un niño así con sus jeans.
Lo felicito.
Una playera del Madrid y unos, no sé cómo se llaman esos tenis, pero Mercurial. De fútbol. La neta sí me daría risa. O sea, no le diría nada, pero güey, sí no. Me daría risa.
Estás mal. Todos, la mayoría de los hombres, bueno, los vatos que nos gusta el fútbol, y hasta los de los que no les gustan. Tengo amigos que se vestían así y ni les gustaba.
¿Neta?
Pues es que era moda. A los 12 años eso es moda.
Creo que yo no tengo ni una playera de fútbol. ¿Me vas a regalar una del Monterrey?
No mames, no. Esa es para trapear. Esa es para trapear.
No, papito. O sea, ni porque soy yo me regalarías una del Monterrey. No sé. Porque yo no me la voy a comprar, güey.
Pues mejor yo me compro la del Cruz Azul.
Oye.
Que sí lo hago, ¿eh? Mostré mi colección por ahí.
Oye, ¿y
qué pasó?
¿Qué preferirías? O más bien, ¿qué estaría peor? ¿Llegar con una playera de no sé, tú le das al Cruz Azul? ¿Cuál es su opuesto? ¿El América?
Ajá.
O sea, ¿qué sería para ti peor castigo? ¿Llegar a la primera cita así con la chica de tus sueños con una playera del América?
Ajá.
¿O con una playera del PRI? ¿O del PRD? Una así pues, de...
Del PRI o del... O sea, a mí me da igual a qué equipo le vaya, sinceramente. O sea, no quiero a alguien que le vaya al mismo equipo que yo.
No, pero tú ir a la cita, o sea, ¿qué preferirías? ¿Qué sería peor? ¿Llegar tú, que tú vayas con una playera del América o ir con una del PRI, del PAN, del PRD, de cualquier partido político?
Es que hay principios, hay reglas no escritas, entonces, aunque no sea fan, yo creo que una del PAN, con una del PAN.
O sea, irías con una playera de... O sea, antes de ir con la playera del América, irías con una playera de un partido político.
Es que hay principios que no se deben romper. Hay reglas no escritas. Entonces, eso sería violar mis principios. Entonces, sí. Diría, soy funcionario.
Okay. Seguramente creería que te la regalaron con una despensa, güey.
Imagínate, ¿te acepta así? No la dejes ir. Pero no, o sea, okay. Yo le pregunté a las niñas y la mayoría dijo que no, que depende de la situación. Pero no, creo que eso es ya como más ponerse de mamón, ¿no?
Ok.
O sea, también en mi boda me la voy a poner. En mi graduación.
¿Tu boda va a ser temática del Cruz Azul?
Sí, temática del Cruz, pastel del Cruz Azul, claro que sí.
Que también... Ay, güey, se me fue. ¿Qué iba a decir? Ah, que pues el este de este mamador le sacó que la chica que tuiteó
sí salió eso, con vatos que traían sus...
Ajá, tenía fotos con... Que digo, también ya la gente se fue a atacar y a insultar. Eso ya no está chido.
No, ya no está chido. O sea, tal vez en el pasado, o sea, se le hacían atractivas. Ahora, tal vez, ahora ya no.
Ajá. O sea, yo no entiendo el afán por meterse con la gente y estarle insultando. O sea, a mí, por ejemplo, me da risa y pues no le voy a decir nada a esa chica. Ni
no, digo, ajá, se mamó. Oye.
Sí, ajá, queda como, no mames. O sea, publicó esto y le sacaron eso. Ajá. Y ya. Pero esa gente, no, es que no sé qué. No entiendo. No entiendo.
¿Para qué tirar hate? No tiren hate, tiren dinero.
Todo sería más divertido. Si aprendiéramos a reírnos más de todo
en general. Claro que sí.
Sin joder, o sea, sin ofender ni molestar, pero reírnos de la vida.
Es algo que
es absurda de todas formas. Ajá,
que no pasa y debería de pasar, ¿no? Que te pasa hasta aprender a reír de ti mismo.
Sí. Sí, pues de hecho yo siempre he pensado que la primera forma de empezar a tener amor propio es empezar a reírte de ti mismo. Porque pues ya que tú sabes qué pedo y te ríes de ti mismo, pues ya es más difícil
que
te afecte lo demás. Porque sí, pues sí. Ya lo sabes. Pero bueno, creo que ya nada más
ya por hoy. Ya es todo por hoy.
Fue un tema
chistoso. Sí, nada más por hoy. Creo que ya.
En general.
Creo que recuerden ir con su jersey. Claro, como... pero recuerden ir con su jersey.
¿A las citas?
¿Cómo qué, güey? A las citas, a conocer a los suegros.
¿Qué iba a decir? Iba a decir que, como Jorge dijo hace rato, si van a donar dinero, donenos a nosotros, porque a veces sí, hace hambre y comer puro arroz no está chido. Entonces...
Ni arroz, güey. Ya se metió.
Compartan este podcast para que... Compartan este podcast para que llegue a más gente y podamos... podamos subsistir ya. Y
claro.
Pues nada más, creo. Nos vemos la próxima semana. Les mando un beso donde lo quieran. Síganos en Instagram. ¿Tienes algo más que decir, George?
No, arriba el azul. Gracias por todo. Han subido los números muy, muy, no sé, exponencialmente. Nos habíamos estancado un poquito. Bueno, no llevamos tanto, pero como de los dos últimos episodios para acá subieron cañón. Entonces, gracias por el apoyo y sigan así. Valen mil y vibren alto, ¿no?
Vibren alto y compártanlo,
por favor.
Compártanlo mucho, por favor. Se los pedimos. para que lleguemos a más gente. Si les gusta este pedo, por favor, compártenlo. Y nada más. Recuerden que si la vida es absurda, es más fácil simplemente reírse de ella.